Ahora pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Publicado en Alemania el libro Goethe y el Corán.
Carl Joseph Kuschel y Shahid Alam, en un trabajo de casi 400 páginas, documentan completamente todos los textos de Goethe sobre el Islam y por lo tanto brindan una visión general completa de los pensamientos del poeta sobre la religión islámica. Algunos ejercicios de escritura en la escritura árabe de Goethe también forman parte de este trabajo. Por ejemplo, Goethe copió la sura 114 del Sagrado Corán en árabe. Un cronograma al final del libro muestra las fechas más importantes sobre Goethe y el Islam. El Diván Oeste-Este, el libro escrito por Goethe, se vuelve particularmente importante en este libro. Esto es porque es un diálogo entre Goethe y el poeta musulmán Hafiz, a quien Goethe se refirió como su hermano gemelo. En este libro emergen muchos pensamientos y perspectivas de Goethe sobre el Islam. En él escribió una nota sobre un rumor que decía que él mismo era musulmán y que no estaba dispuesto a rechazar el rumor. Por último, pero no menos importante, el libro también es un libro de diálogo que invita al lector a entrar en un diálogo honesto entre culturas y religiones.
En su mensaje por Ramadán, el Vaticano insta a musulmanes a ser constructores de esperanza.
Con ocasión del mes sagrado de Ramadán 2021, que este año se inició el 13 de abril, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso instó a los musulmanes de todo el mundo a ser portadores, testigos y constructores de esperanza. En el mensaje titulado Cristianos y musulmanes, testigos de esperanza, nos envían unos buenos deseos fraternales para un mes rico en bendiciones divinas y crecimiento espiritual. Y resalta que el ayuno, la oración, la limosna y otras prácticas piadosas que se hacen durante este mes nos acercan a Dios nuestro Creador y a todos aquellos con los que vivimos y trabajamos, ayudándonos a seguir el camino por la senda de la fraternidad. Como signo de fraternidad espiritual, en este mensaje los católicos aseguran sus oraciones y sus mejores deseos para un Ramadán fructífero y un alegre Id al-Fitr, es decir, fiesta de ruptura del ayuno.
Peregrinos vacunados acuden a la Meca desde el primer día de Ramadán.
Peregrinos vacunados contra el COVID-19 realizaron el pasado martes 13 de abril la UMRA, la pequeña peregrinación de la Meca en Arabia Saudí, en el primer día del mes de ayuno musulmán de Ramadán. Los fieles entraban en grupos con la mascarilla puesta en la gran mezquita para realizar el tawaf, que consiste en dar 7 vueltas a la Kaaba. El Ministerio del Hajj y la UMRA anunció a principios de abril que solo las personas inmunes contra el coronavirus estarían autorizadas a realizar la UMRA o las oraciones desde el comienzo de Ramadán. El Ministerio considera inmunes a 3 categorías de personas: las que han recibido 2 dosis de la vacuna, las que tienen una desde hace al menos 14 días y las que se han curado de la infección. Estas normas permitirán acoger durante el Ramadán a 50.000 peregrinos para la UMRA y a 100.000 fieles por día, según los medios de comunicación público saudí.
Nace la revista Bainena en España.
Creada por periodistas sirios refugiados en Madrid y la Fundación Pocausa, el proyecto tiene por objeto ofrecer información a la comunidad arabófona en España. Cubrirán temas de política, sociedad, cultura, historia y derechos humanos. La revista Bainena, en árabe entre nosotros, editada en árabe y en español, nace para ofrecer información de utilidad a la comunidad arabófona, a la vez que tiende puentes entre las personas migrantes, refugiadas y españolas de origen extranjero con el resto de la sociedad española. Para ello abordarán temas que preocupan a estos colectivos, narrando experiencias en primera persona y combatiendo estereotipos para acercar a los distintos sectores de la sociedad con énfasis en los elementos que son comunes.
Conferencia de Moulay Ahmed, el GAMO, dos juglares en la Plaza Jamal al-Fna en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
Esta conferencia online para el próximo día 28 de abril a través del aula virtual de la Fundación Euroárabe está organizada en el marco de la Cátedra Euroárabe de Arte y Cultura y estará moderada por Rafael Ortega Rodrigo, vicesecretario de la Fundación Euroárabe. Esta conferencia es una invitación para marroquíes y españoles a una nueva lectura del legado cultural medieval y mediterráneo que nos unía, pero que ha quedado olvidada y sometida a denigrantes calificaciones.
El cortometraje palestino The Presence gana el premio BAFTA.
La cineasta británico-palestina Farah Nawulsi ha ganado el BAFTA de este año al mejor cortometraje. La película de Nawulsi The Presence está ambientada en la Cisjordania ocupada. Nawulsi aceptó el premio por internet durante la 74 ceremonia anual de los premios cinematográficos de la Academia Británica, retransmitida desde el Royal Albert Hall de Londres. El evento de este año se repartió en dos noches para adaptarse a las directrices de la COVID-19. En su discurso de agradecimiento, Nawulsi dedicó el premio al pueblo de Palestina para que la libertad y la igualdad están pendientes desde hace mucho tiempo. La película, coescrita por la cineasta y la poetisa palestina Hein Shofani, se rodó durante 6 días en los territorios palestinos ocupados. Fue estrenada el 2 de febrero del año pasado y fue el debut como directora de Nawulsi. The Present es una impactante película de 20 minutos sobre un hombre palestino, Yusuf, interpretado por el actor palestino Saleh Bakri, que quiere sorprender a su mujer comprándole un nuevo frigorífico como regalo de aniversario. Lleva a la joven hija de la pareja, Yasmín, de compras para recogerlo. Sin embargo, primero tienen que sortear un puesto de control militar israelí cerca de su casa, complicando lo fácil que podría ser comprar un regalo en cualquier otra parte del mundo libre.
Human Rights Watch pide a la ONU investigar crímenes contra la humanidad en Xinjiang, China.
La ONG Human Rights Watch reclamó esta semana pasada a la Organización Nacional de las Naciones Unidas que cree una comisión con autoridad para investigar los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en la región de Xinjiang, al noroeste de China. En un informe de 53 páginas, esta ONG denuncia que el gobierno chino es responsable de la persecución y tortura sistemática de los uigures y reclama la coordinación internacional para sancionar a sus responsables, avanzar en la rendición de cuentas y presionar al gobierno chino para que acabe con esta situación. A finales de marzo, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido se sumaron a la Unión Europea en la aprobación de sanciones contra las autoridades de esta región por el trato que hacían los uigures y otras minorías musulmanas, a la que China respondió con medidas recíprocas. El informe Human Rights Watch advierte de que la presión china contra los musulmanes túrquicos del país ha alcanzado niveles sin precedentes. Junto con las detenciones, a este grupo la ONG denuncia el aumento de los trabajos forzosos, las restricciones para la práctica religiosa o la separación de los niños de su familia, entre otros hechos, y subraya que todos ellos son susceptibles de considerarse crímenes contra la humanidad por la ley internacional. La ONG pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que adopte una resolución contra China y reclama también a esta organización una investigación de estos crímenes para identificar a sus responsables.
Israel cortó la electricidad de los altavoces, confiscó las comidas para romper el ayuno en la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén.
El sheikh Mohammed Hussein Gras, mufti de Jerusalén e imán de la mezquita Al-Aqsa, hizo un llamamiento a las naciones para que intervengan contra las violaciones israelí contra la mezquita. Hussein dijo en un comunicado que las autoridades de ocupación israelí retiraron las puertas de los minaretes de la mezquita, cortaron los cables eléctricos de los altavoces para impedir el adán, es decir, la llamada a la oración, y se apoderaron de las comidas del iftar para romper el ayuno, además de amenazar con asaltar la mezquita en los últimos días del mes sagrado de Ramadán. En cuanto a las amenazas de los llamados grupos del templo, con respecto a asaltar la mezquita Al-Aqsa en los últimos días de Ramadán, Hussein subrayó que la mezquita seguirá siendo una barrera impenetrable contra cualquiera que intente profanar sus patios. También pidió a la población palestina de Israel que intensifique su presencia en Al-Aqsa para repeler las incursiones de los colonos en el lugar sagrado musulmán.
Según un estudio de instituciones penitenciarias, la Universidad de Comillas en España clasifica al denominado delincuente del odio en tres categorías: buscador de emociones, vengativo y defensivo.
El perfil más habitual es el de buscador de emociones. Tiene prejuicios hacia minorías y colectivos vulnerables y comete agresiones en grupo. El estudio, presentado por Javier López de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio y la profesora de la Universidad de Comillas, Merixel Pérez, estima que esta tipología es la que ofrece mejor pronóstico terapéutico, ya que su prejuicio es bajo. El delincuente de odio vengativo es agresivo porque se siente una ofensa hacia él personal o hacia el que considera su grupo. Tiene dificultad para identificar sentimientos. Sin embargo, el defensivo quiere proteger el territorio de personas extranjeras a las que percibe como amenaza. En estos dos últimos tipos, el prejuicio está más arraigado y se considera más intenso. Para elaborar el perfil de quien comete delitos de odio, se han analizado el historial delictivo, los rasgos psicológicos de condenados por esta tipología delictiva y sus características sociodemográficas. Este tipo de delincuentes cumplen condena en la cárcel a través de las llamadas penas y medidas alternativas, dependiendo de la gravedad de los hechos. El estudio concluye que el retrato más representativo de un delincuente de odio en España es el de un hombre español sin pareja, que convive con su familia, con un nivel educativo básico, sin trabajo remunerado o con escasos ingresos. Además, en un 70% de los casos consume sustancias tóxicas desde la adolescencia, con una edad de inicio alrededor de los 15 años.
Las leyes Cásate con tu violador persisten en 20 países para evitar condenar a los agresores.
20 países del mundo aún permiten que los violadores se casen con sus víctimas para escapar de una condena penal, según el informe anual de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de la población en el mundo. Estados como Rusia, Tailandia y Venezuela permiten la anulación de la condena por violación si el agresor se casa con la mujer o la niña que atacó. Por otro lado, más de 30 países limitan la libertad de las mujeres fuera del hogar, mientras las niñas y los niños con discapacidad tienen casi 3 veces más posibilidades de ser sometidos a violencia sexual, quedando las niñas aún más expuestas. Según este informe, esta negación de la autonomía corporal es una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y niñas, que refuerza desigualdades y perpetúa la violencia que surge de la discriminación de género. El Fondo de Población de las Naciones Unidas publicó este informe la semana pasada, que dice que este tipo de leyes son profundamente erróneas y que son una forma de someter a las mujeres. We'll be right back.